8:43 de la mañana, amigos. Ya recibimos con mucho gusto a Salvador Schelotto, candidato a la Intendencia de Montevideo, precandidato por el Frente Amplio, propuesto por la vertiente artiguista. Bienvenido, Schelotto, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, un placer recibirlo. El 10 de febrero va a ser el plenario del Frente Amplio para definir cuáles serán los tres candidatos a la Intendencia, a las departamentales de mayo. Recordemos que son 5 los propuestos por distintos grupos políticos de la coalición de izquierdas. Usted fue propuesto hace un par de semanas por la vertiente artiguista, cuando ya estaba la candidatura sobre la mesa, la primera, que fue la de Mario Vergara, y después había surgido la de Verónica Piñeiro, propuesta por el Partido Comunista. Después se sumaron Silvana Pizano y Juan Cereta. ¿Cómo está viendo usted que, para empezar, que es bueno para el Frente Amplio que haya tantos candidatos para definir? ¿No le genera mayores complicaciones en la discusión interna del Frente Amplio?
Tengo sentimientos encontrados. Yo creo que, a ver, hay valores políticos que son muy importantes. Uh-huh. Yo creo que es bueno siempre que haya muchas opciones. Y no solo eso, sino que todo aquel que entienda que tiene las condiciones o la capacidad o el ánimo para abordar un desafío de este tipo, esté en carrera. Eso me parece que está muy bien. Desde ese punto de vista, obviamente que hay hasta ahora 5 nombres, podrían haber sido alguno más eventualmente. Y creo que es un valor democrático, esto lo han dicho muchos Frente Amplistas. Cuando se forzó en algún momento, de una manera no muy natural, la existencia de una única propuesta, eso generó ruido y generó rispideces.
Como pasó con Ana Olivera en aquel momento, por ejemplo.
Y nos pasamos al otro lado, entonces a una habilitación muy amplia.
Claro.
O sea que desde el punto de vista democrático no tengo la menor duda que está muy bien y que además se tomarán por los organismos que corresponden las decisiones. Y si después pasan 3 propuestas a consideración de la ciudadanía, hasta 3, porque podrían ser 2, podría ser 1, ahí también hay un valor democrático porque se va a elegir entre partidos y al interior de los partidos. Dicho lo cual, yo me sentiría mucho más cómodo con un esquema como el de octubre, ¿no? Donde el Frente Amplio, luego de saldar en la interna, claro, entre diferentes opciones, se encolumna atrás de un único candidato. Entonces creo que a todo el mundo le es bastante más claro, más simple, habiendo una única propuesta programática y una única candidatura, encolumnarse atrás. Esto a la estructura del Frente Amplio le es mucho más funcional. Uh-huh. Es altamente probable que no va a ser así. Así que creo que nos tenemos que preparar para un escenario, tanto dentro de la coalición republicana como en el Frente Amplio, donde haya varias opciones.
¿Y para ustedes está garantizada la continuidad del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo? Sin caer en exitismos, pero considerando la historia reciente y pese a la cantidad de años que ya lleva, 35 años en el poder de Montevideo, y las críticas que hay desde algunos sectores de la oposición departamental constantes, ¿es clara la ventaja que a priori tiene el Frente Amplio en Montevideo? ¿Para ustedes eso es una garantía? ¿O usted habló de que hay que dar un sacudón porque hay cuestiones que sean rutinas o inercias que se han generado, ¿no?, con tantos años al frente del poder?
Sí, yo creo que hay que desterrar todo tipo de exitismo y todo tipo de soberbia, ¿no? Uh-huh. Creo que cuando, en forma aislada, no quiero decir que esto haya ocurrido, en el pasado emergieron este tipo de actitudes.
Aquello de que le ponen una ladera.
Claro, o alguna similar. Creo que fueron muy negativas y muy perjudiciales. Así que si la pregunta es que algo está garantizado o está asegurado, en política y por suerte en una democracia nada está dado de una manera absoluta. Lo cual no podemos controvertir tendencias robustas. Es decir, hay como datos históricos y una secuencia de la historia reciente electoral que permiten decir que el Frente Amplio tiene una posición sólida en el país. Lo demostró en octubre y en noviembre, pero particularmente en algunos departamentos, y es el caso de Montevideo, lo cual tiene una enorme como ventaja para posicionarse. Pero creo que la peor opción que se pueda tomar desde el punto de vista público es dar por descontado un resultado, porque nada está dado y hay que salir a comerse la cancha, ¿no?
Bien, ¿y le preocupa la situación financiera a la intendencia? Porque todos los candidatos vienen con muchas ideas y esto viene atado de la gestión y de los proyectos que tengan en su cabeza poder aplicar en caso de llegar a ganar la intendencia. ¿Le preocupa en ese sentido la situación financiera que se ha dado a conocer en las últimas semanas?
Sí, en realidad los datos no están 100% disponibles. O sea, hay una información y creo que además esto tiene que ver con el hecho. Lo mismo pasa a nivel nacional, el ejercicio 2024 tiene que cerrarse y entonces ahí habrá una información pública, una rendición de cuentas, pero sí podemos decir que hay una situación que merece una consideración particular, una preocupación, como tú dices, porque aparentemente hay un desfasaje entre lo que tiene que ver con la percepción de ingresos y algunos rubros desde el punto de vista de los egresos, de los gastos.
Claro, y el propio Zunino, intendente actual, habló de una situación de déficit financiero, ¿no? Y Cosse decía, por ejemplo, que ya cuando estaba al frente de la intendencia no tenía esa información. O sea, ahí también en la interna de la gestión actual departamental, diferencias, ¿no?
Bueno, yo lo que creo que el actual intendente Zunino es una persona, en primer lugar, de una gran competencia profesional, por su condición de economista, es un gestor responsable. Él ha estado transmitiendo información a distintos actores institucionales y políticos, pero creo que una situación de dificultad desde el punto de vista financiero no es algo nuevo en la Intendencia de Montevideo, si bien merece como una preocupación específica, ¿no? Es decir, la Intendencia ha atravesado por momentos mejores, estoy hablando de la historia reciente.
Bueno, usted participó de varias intendencias, ¿no?
Participé
de varias intendencias. Con Alana, en las dos.
Sí, sí. O sea. Hubo momentos muy, muy, muy difíciles, particularmente estoy pensando en el periodo de la crisis y post-crisis 2001, 2003, sí. Donde, bueno, se tomaron decisiones, algunas de ellas bastante heroicas, en el sentido de posponer algunos proyectos y poner por delante, por ejemplo, prioridades sociales, cuando había que sostener de alguna manera aquellos sectores de la sociedad que estaban siendo más golpeados por distintos factores de la crisis. Estamos en un escenario totalmente distinto, no estamos hablando de eso. Por otro lado, también la Intendencia tiene una gran capacidad de reorientar sus líneas de acción. Piensen qué pasó en la pandemia, ¿no? Ahí se dio un escenario combinado muy complejo que tuvo que enfrentar la Intendencia Carolina Cosse, apenas asumida. Es decir, la combinación entre la pandemia con un cambio de escenario de vínculo entre el gobierno nacional y departamental, con la discontinuidad de algunas partidas de inversión, con una situación desde el punto de vista de la aprobación de los créditos internacionales que le fue bastante esquiva. Entonces, decir, bueno, la Intendencia de alguna manera reorientó algunas líneas de trabajo en un periodo complejo para el país. Estamos hablando 2020-2023. Sí hay necesidad de tener una política de reorientación del gasto, no tengo ningún inconveniente en plantearlo. Obviamente esta situación de 2024 va a tener una proyección en este año. Y bueno, yo creo que es razonable y es deseable que haya una política de austeridad, sobre todo en lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento, priorizando aquellos sectores que tienen mayores necesidades.
Mira, ayer justamente hablábamos con Juan Cereta en Punto de Encuentro, él hablaba de uno de los hablamos de varios de los temas que son siempre cuestiones a destacar o a criticar la basura, la movilidad, pero hacíamos hincapié, y él hacía hincapié en el tema de la vivienda. Usted como arquitecto y también que estuvo en estas dos intendencias que mencionábamos, estuvo también como director de Nacional de Vivienda en ese entre 2016 y 2020. ¿Cómo ve que habría que atacar estas problemáticas que son ya endémicas, ¿no? El tema de la basura, ni hablar, quiero preguntarle por eso también, pero también el tema de la vivienda, las viviendas que están desocupadas en Montevideo, y que al mismo tiempo uno ve un montón de gente en la calle durmiendo. ¿Cómo se puede resolver de una forma un poco más rápida de lo habitual este tipo de situaciones?
Bueno, yo creo que hay una participación que a veces no se ve o no se visibiliza, como se dice ahora con una terminología más actual, el gobierno departamental de Montevideo, de la Intendencia, en la implementación de las políticas de vivienda. Esto viene por lo menos desde el año 85 con el doctor Aquiles Lanza, que lanzó una serie de líneas, entre ellas un sistema de convenios con, en aquel momento, el Banco Hipotecario del Uruguay, y las primeras acciones en materia de intervención en asentamientos precarios, ¿no? En lo que en aquel momento todavía había una terminología un poco vulgar, que se le llamaba cantegriles. Con los gobiernos del Frente Amplio se instala una política sistémica con un eje muy central, que es la cartera de tierras para vivienda, que a lo largo de estos 35 años ha dado una diversidad de respuestas a necesidades, tanto de programas públicos de vivienda, cooperativas, una enorme cantidad de cooperativas, fue posible de viabilizar porque la Intendencia aportó el suelo, los realojos, las intervenciones en áreas intermedias y en áreas centrales, siempre teniendo en cuenta que el grueso del financiamiento es del Fondo Nacional de Vivienda, que es nacional. Entonces, acá lo que se tiene que dar una continuidad muy importante y una profundización es a la cooperación y complementación entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y las intendencias todas, pero particularmente en este caso Montevideo, que como tú decías tiene algunos problemas concentrados, tiene algunos problemas específicos que tiene que seguir haciendo un esfuerzo por atenderlos. Y en eso yo realmente creo que se abre un escenario, yo diría, muy interesante y prometedor con el cambio de gobierno. No porque haya esa conexión lineal, decir, bueno, gobierno nacional del Frente Amplio, gobierno departamental, ahí como identidad, sino porque cuando el Frente Amplio estuvo en el gobierno nacional, siempre tuvo una apertura a las 19 intendencias departamentales, no fuera discriminada ninguna por el signo político o por el partido a quien el intendente adhiriera.
¿Y para ustedes eso sí pasó ahora, con este gobierno que termina?
Con este gobierno que termina hubo dificultades grandes, de todo tipo. Y en el caso de vivienda hubo una situación lamentable, que prácticamente entre 2020 y 2023 los convenios y las intervenciones, sobre todo de las áreas más precarizadas, estuvieron paralizadas, ¿no? O sea, se perdieron entre dos años y medio, casi tres, mientras supuestamente estaban evaluando cómo seguir, reprogramando gastos.
En alguna tuvo la pandemia en el medio también, ¿no?
La pandemia no detuvo otras líneas de acción, ¿no? O sea, la pandemia, sumado a la inexperiencia, sumado a, yo diría, una sospecha sobre las líneas de trabajo, determinó una parálisis que perjudicó a la gente más vulnerable de Montevideo. Entonces, teniendo una ministra designada como es Cecilia Cairo, que es una persona absolutamente comprometida, no solo desde su militancia social y política, sino también desde la gestión. Ella estuvo a cargo del Plan Juntos y del Programa de Mejoramiento de Barrios. Estoy seguro que va a haber una política enérgica de coordinación y de complementación con los gobiernos departamentales en relación a aquella población con mayores dificultades de acceso a la vivienda, y vamos a trabajar muy bien con ella.
En su visión como arquitecto y también como aspirante al sillón comunal, ¿la ciclovía para usted fue una solución a la movilidad en Montevideo, tanto la de 18 de julio como la de la Rambla?
Yo diría que es un poco excesivo decir a la movilidad de Montevideo, pero creo que puedo decirlo con total satisfacción. Las dudas que yo mismo tenía, en primer lugar con respecto a la ciclovía 18 de julio, están totalmente despejadas. Es decir, creo que fue una decisión obviamente parcial, que tiene que ver con un eje estructurador del tránsito y la circulación, pero que ayudó no solamente a la seguridad y la mejor posibilidad de desplazamiento de aquellos que utilizan la bicicleta, que no son pocos, y a protegerlos y a estimular el uso de la bicicleta, sino que además es un factor pacificador del tránsito y ordenador. Yo circulo en bicicleta muy excepcionalmente, pero circulo en ómnibus, en auto, camino. Me interesa, porque soy curioso, ver cómo funciona, y creo que dentro de las opciones que se manejaron fue la opción adecuada. Lo mismo la de la Rambla. Quizás, en la Rambla estamos en una etapa de transición. No nos animamos a tomar, y creo que es razonable, porque la gente muchas veces no entiende las medidas más duras que se puedan tomar. Quizás en algún momento haya que pensar en eliminar totalmente el estacionamiento en la vía de la Rambla, para poder justamente disponer de mayor espacio para justamente una circulación diferenciada. Pero creo que hay que seguir avanzando en ese tipo de medidas, ¿no?
¿En qué cosas le parece que Montevideo está atrasado y en qué cosas le parece que Montevideo está despegado?
Uh-huh. Hay cosas que está despegado, y eso me parece que es importante decirlo, porque siempre la visión crítica nos puede tapar un poco los logros, ¿no? Yo creo que en temas, por ejemplo, de saneamiento, Montevideo es una ciudad que tiene más de 40 años. Yo lo decía ayer, por ejemplo, justo cuando se estaba celebrando, casi son un poco más de 150 años de la puesta en servicio de la red Arteaga, ¿no? Que sí, fue declarada Monumento Histórico Nacional. Desde el Plan de Saneamiento 1, que arranca por ahí por el año 80 y poco, hasta el 6, que estamos ahora, ha habido una política de Estado sustentada en un diseño y en una solidez técnica muy fuerte, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esto también es una particularidad, porque Montevideo es el único departamento que tiene a su cargo la operación de la red de saneamiento, ¿no? En el resto del país, en las ciudades donde existe red, es OCE quien tiene esa competencia. Esto es histórico. Montevideo tiene capacidades muy importantes, tiene inversión, tiene un plantel técnico muy importante. Obviamente que esto no alcanza. Todo lo que tiene que ver con una política ambiental hay que seguirlo desarrollando al futuro y profundizando. Y bueno, creo que también Montevideo tiene grandes capacidades técnicas a nivel de tecnologías de la información y, bueno, la disponibilidad de datos abiertos. Hoy estamos discutiendo una cantidad de temas de agenda gracias, entre otras cosas, a que es posible acceder a información, ¿no?
Uh-huh. Tenemos que cerrar, pero cortito, sí, así a modo de titulares. ¿Cuáles son completando la pregunta, los problemas? ¿Basura, sí, es un problema? Sí. ¿Qué otros problemas tiene? ¿En qué otras cosas está atrasado y tiene que mejorar?
Sí, yo diría que la basura es un emergente, está bien, y tenemos que atender y dar un servicio mucho mejor que el que se está dando ahora, sin duda. Pero los problemas de la ciudad son muchos y son muy profundos, y tiene que ver con cuestiones propias de la civilización contemporánea. El tema de la movilidad que tú mencionabas, uh-huh, no está, sí, dado solamente por, bueno, resolvemos mejor cómo es una ciclovía, una bicisenda, lo hacemos en desmedro de la circulación del vehículo individual o en desmedro de otros aspectos, cómo ordenamos, cambiamos el sistema de transporte colectivo. Bueno, hay un tema con la movilidad que es un tema de la civilización actual y además está en este momento tensionado por la enorme cantidad de vehículos individuales, claro, que se vuelcan cada año y que se adquieren y se usan. Pero también hay problemas de convivencia y hay problemas de segregación y de pérdida de, digamos, sentido de apropiación del espacio público. Entonces ahí hay toda una tarea, por un lado de infraestructura, de intervención física, pero por otro lado hay una tarea cultural de activación, de animación, de motivación, de reapropiación del ciudadano, de la ciudadana, de la ciudad, que creo que es un desafío para esta etapa de Montevideo.
Bien. Salvador Esqueloto, gracias por acompañarnos. Un placer.
No, gracias a ustedes y bueno, a las órdenes.
Estamos en contacto.